A continuación, seguimos con el tema 10. Vamos a hablar sobre las posiciones más habituales para dar el pecho. Las posiciones más habituales para dar el pecho son las siguientes. Posición sentada es la posición más habitual. La madre permanece sentada con la espalda recta y bien apoyada en la silla o sillón. La madre rodea con el brazo al bebé apoyando la cabeza de este sobre su antebrazo. El bebé se coloca frente a la madre en decúbito lateral y con su abdomen pegado al abdomen de la madre. Se colocará un cojín en las piernas para poder tener el bebé a la altura del pecho sin tener que estar cargando con él, de forma que los hombros estén relajados. Y también colocaremos los pies de la madre, deben estar bien apoyados en el suelo y si es necesario se proporcionará un taburete para que los pueda apoyar de forma cómoda. La posición acostada es adecuada para los primeros días después del parto y en cesárea, pues no hay presión sobre el abdomen y por tanto se reduce las molestias durante el amamantamiento. La madre apoyará su cabeza en una almohada para estar más cómoda sin perder la visión del bebé. El bebé apoya su cabeza sobre el colchón a la altura del pecho de la madre. Madre e hijo se colocan en decúbito lateral frente a frente con el abdomen de ambos en contacto. Luego, posición sentada inversa. Es adecuada después de una cesárea para amamantar a gemelos a la vez. El bebé se coloca en el lateral de la madre bajo su brazo y con los pies hacia la espalda y la cabeza a la altura del pecho, mirando de frente a la madre. La madre se sitúa en posición de Fowler con un cojín en el lateral donde situará al bebé, rodeándolo con su brazo y sujetando su cabeza por debajo de la nuca. Los signos de amamantamiento correctos son aumento de peso adecuado, diuresis normal, unos 6 pañales mojados con orina de aspecto normal, de 4 a 6 deposiciones diarias en el primer mes, sonido de deglución, el lactante duerme de 1 hora y media a 3 horas entre tomas, amamantamiento sin dolor y pezones y mamas sin problema de ingurgitación, grietas, etc. Y también están los signos de amamantamiento ineficaz, que sería la pérdida de peso del lactante mayor del 7% respecto al peso de su nacimiento, pérdida continuada de peso después del tercer día, lactante que no ha empezado a ganar peso después del quinto día, lactante que no ha recuperado el peso de nacimiento para el día 10, menos de 3 deposiciones en 24 horas los primeros días, heces meconiales después del cuarto día, menos de 6 pañales mojados de orina clara en 24 horas después del cuarto día, lactante irritable, inquieto, somnoliento y que rehúsa las tomas, deglución no audible durante las tomas, mamas sin cambio aparente en peso o tamaño después de las tomas, congestión mamaria que no mejora amamantando y dolor de pezones persistente o creciente. La técnica de lactancia materna. Tendremos los siguientes materiales, material de aseo y ropa para cambiar al bebé. La descripción. El personal de enfermería debe ayudar y proporcionar las condiciones ideales para que la lactancia materna se realice de una forma natural y adiestrar a la madre en la técnica de amamantamiento para que esta sea una experiencia placentera para la madre y para el niño. Es importante dar la toma cuando el bebé esté tranquilo, sin esperar a que llore. Protocolo. Procurar un ambiente tranquilo y relajado, sin ruido ni alta iluminación. Indicar a la madre la necesidad de lavarse bien las manos antes y después de cada toma. No es necesario lavar el pecho antes y después de las tomas. La higiene diaria es suficiente. La madre debe situarse cómodamente, sea cual sea la posición elegida para el amamantamiento. 4. Situar al bebé frente a la madre a la altura del pecho, manteniendo una posición relajada y en contacto permanente con la madre. 5. Sea cual sea la posición elegida, acercar al bebé al pecho y no al revés. 6. Indicar a la madre que debe rozar los labios del niño con el pezón para estimular el reflejo de succión. Y cuando abra bien la boca, introducir el pezón en dirección del paladar y parte de la aureola. Los labios de recién nacido deben quedar hacia afuera y la barbilla y la nariz pegados al pecho. Esta posición facilita la mecánica de la succión, disminuye el dolor de agarre y la aparición de complicaciones como las grietas. Cuando el bebé termine la toma o el pecho esté vacío, hay que romper el vacío antes de retirar al bebé. Para ello, se puede separar ligeramente la comisura del labio del bebé con la punta de un dedo para que entre aire y se pueda soltar fácilmente al lactante sin tirones. Antes de ofrecer el otro pecho, se debe haber vaciado completamente el primero. Si no quiere más, no hay que forzarle. Para vaciar los dos pechos alternativamente, en la siguiente toma se comenzará por el último pecho de la toma anterior o por aquel del que no ha mamado. En caso de duda, se elegirá el que esté más lleno. Mantener al niño incorporado para que expulse el aire. Si es necesario, ayudarle con unas palmadas suaves en la espalda y cambiar el pañal si fuera necesario. 11. Acostar al bebé en su cuna en decúbito lateral para evitar aspiraciones si regurgita. Observaciones. Avisar al enfermero si aparecen grietas en el pezón, congestión mamaria o cualquier otra complicación. No administrar suplementos al bebé, por ejemplo agua, suero, etc., salvo que estén indicados por el pediatra. La leche puede extraerse de manera manual, con bombas de tipo cilíndrico, son los sacaleches convencionales, o con bombas eléctricas y conservarlas para dar la toma posteriormente. Las condiciones de conservación en este caso son en frigorífico 2 días, en congelador 2 meses, en la parte más fría. Guardar en un recipiente herméticamente cerrado, transparente o en bolsas especiales. La descongelación se hará pasando la leche del congelador al frigorífico, nunca a temperatura ambiente. Calentar al baño María sin hervir y se consumirá en las primeras 24 horas tras descongelarse. Apartado 3.2. Lactancia artificial. La lactancia artificial o fórmulas adaptadas son aquellos productos farmacéuticos alimenticios utilizados como sustitutivos totales o parciales de la leche humana, que proporcionan un aporte adecuado de nutrientes para satisfacer las necesidades del lactante. Se utilizan como la lactancia materna cuando la lactancia materna no es posible, es insuficiente o la madre opta por esta opción. Existen dos tipos de fórmulas de lactante. Fórmulas de inicio, fórmulas iniciales, 1, cubren por sí solas todas las necesidades nutritivas del lactante, sano, no prematuro, durante los primeros 6 meses de vida. Y fórmulas de continuación o fórmulas infantiles 2 se usan a partir de los 4 a 6 meses conjuntamente con otros alimentos, que sería ya alimentación complementaria. ¿Sabías que hasta hace poco se recomendaba la lactancia artificial sobre la materna, argumentando que era mejor para el niño? Pero hoy se sabe con absoluta certeza que eso no es cierto y que la lactancia materna es, con diferencia, la mejor opción tanto para el niño como para la madre. También comentar que las fórmulas infantiles se presentan en dos formas. Las fórmulas infantiles se presentan en dos formas, en polvo, envasado en botes o bolsas, o líquido preparado envasado en botellas de Tetrabric. En los preparados en polvo se seguirán las instrucciones del fabricante. El agua se debe medir primero y el polvo se añade después. Se preparan en la proporción de 30 ml de agua por cada casito de polvo. Los preparados en forma líquida pueden administrarse a temperatura ambiente o preferiblemente tras calentarlos al baño María. Si se utiliza el microondas, hay que comprobar que la temperatura del líquido sea la adecuada antes de administrárselo al bebé. ¿Sabías que a pesar del miedo que tienen muchas madres a que su leche no sea buena o no sea suficiente, el porcentaje de ocasiones en que eso ocurre es mínimo y la mayor parte de las veces es que se abandona la lactancia materna por causas ajenas a la calidad de la leche? Las técnicas para la lactancia artificial necesitan de biberones, materiales de aseo y ropa para cambiar al bebé. El protocolo a seguir será 1. Comprobar la temperatura del biberón echando una gota en la parte posterior de la muñeca. Si se ha calentado con microondas, agitar el biberón antes de comprobar la temperatura. pues no calienta uniformemente. 2. Sentarse cómodamente con la espalda y apoyada, el apoyo de los pies sobre la banqueta permite elevar la rodilla y sujetar más cómodamente al bebé. Situar al bebé en la posición de dar el pecho, rozar los labios del bebé con la tetina para que abra la boca e introducirla por encima de la lengua, cuidar de que la inclinación del biberón sea suficiente para que la tetina siempre esté llena de leche, de forma que el lactante no trague aire. Al acabar la toma, mantener al bebé incorporado hasta que eructe, ayudándolo si es necesario. Comprobar si el bebé ha hecho deposición, limpiarle y cambiar el pañal si fuera necesario. 8. Acostar al bebé en su cuna en decúbito lateral para evitar aspiraciones si regurgita. Y 9. Anotar la cantidad de alimento que ha tomado. Con respecto a las observaciones, comprobar que el orificio de la tetina permite un goteo continuo y que no es excesivamente grande. En el apartado número 4 hablaremos sobre el seguimiento del lactante. El bebé requiere un seguimiento que se inicia al nacer en el hospital y se continúa en el centro de salud según el protocolo de atención al niño de cada área sanitaria. El seguimiento incluye múltiples aspectos, entre los que podemos destacar el pelo, el peso, la talla y el calendario de vacunaciones. Apartado 4.1 trata sobre el peso. Puede decir que para pesar al bebé se emplean básculas especiales llamadas pesabebés que se encuentran en consultas médicas y farmacias. La técnica del peso de bebé, necesitamos los siguientes materiales: el pesabebé, una sabanita, un papador y guantes. La descripción: el peso debe realizarse siempre en las mismas condiciones para que el resultado sea fiable y el protocolo a seguir sería el siguiente. Apartado número 1. Pone una sabanita o empapador encima del pesabebé. 2. Calibrar el pesabebé. 3. Mantener una mano encima del bebé sin tocarlo como medida de precaución durante toda la técnica. 4. Con la otra mano ajustar primero el mando de los kilos y después el de los gramos. En la báscula electrónica accionar el botón de inicio de peso. Apartado número 5, colocamos al bebé en una mesa auxiliar o cambiador para vestirlo y dejarlo en su cuna en posición adecuada. Y anotaremos el peso, así como cualquier otra incidencia que hayamos observado. Con respecto a algunas observaciones de esta técnica, decir que la habitación donde se realice la pesada estará a una temperatura adecuada para que el bebé no se enfríe. No dejar nunca solo al recién nacido, ni en el pesar bebé, ni en la mesa auxiliar o el cambiador. Con respecto a la talla, la medida del recién nacido se realiza en unos medidores especiales denominados infotómetros. Estos pueden ser de muchos tipos, pero casi todos se basan en una tabla horizontal graduada que puede estar fabricada en diversos materiales y dos soportes perpendiculares a ella, uno fijo para la cabeza y otro fijo para los pies. Deciros que la técnica de medida del bebé necesita los siguientes materiales: unos guantes, el infantómetro y una libreta de anotaciones. La descripción: para realizar esta técnica es aconsejable que colaboren dos auxiliares, uno mantendrá la cabeza del bebé en posición y el otro fijará los pies y realizará la medida. El protocolo a seguir sería el siguiente. 1. Colocar al niño en decúbito supino sobre la tabla del infantómetro con el eje del cuerpo alineado sobre ella, las caderas y las rodillas extendidas y los pies descalzos a 90 grados. Un técnico mantendrá la cabeza del bebé junto al soporte fijo de manera que la línea imaginaria que pasa desde el ojo al borde superior del pabellón auditivo externo sea perpendicular a la tabla. Esta se llama la posición de Frankfurt. Y el otro técnico extenderá la rodilla del niño con una mano y con la otra sujetará el soporte móvil a las plantas de los pies, ejecutando entonces la medición. 4. Colocaremos al bebé en su cuna. 5. Nos quitaremos los guantes, nos lavaremos las manos y anotaremos la talla, así como cualquier otra incidencia observada. Hablaremos a continuación en el apartado 4.3 del calendario de vacunaciones. Lo primero que vamos a decir es la definición de vacuna como un producto biológico que se utiliza para obtener una inmunización activa artificial. Constituye, por tanto, el medio de prevención más efectivo conocido. Con respecto al apartado 4.4, trata el síndrome de la muerte súbita del lactante, es decir, que este síndrome se define como la muerte repentina de un niño menor de un año de edad, aparentemente sano, para la cual no se encuentra explicación. Las actividades preventivas para evitar la muerte súbita son las siguientes: aconsejar acerca de la postura más adecuada del lactante durante el sueño. Hay que evitar la posición de cúbito prono durante el sueño hasta los 6 meses de edad. Evitar colchones muy blandos, almohadones y cojines, colgantes al cuello y otro tipo de objeto que pueda provocar asfixia durante el sueño, como cintas y cordones en las inmediaciones de la cuna. Mantener la habitación a temperatura de 20 a 22 grados centígrados. Evitar arropar excesivamente al bebé. Se desaconseja fumar en presencia de bebé. Los niños de madres que han fumado durante el embarazo tienen de 2 a 3 veces más riesgo de muerte súbita que las de madres no fumadoras. Promover la lactancia materna manteniéndola como mínimo durante los primeros 6 meses. Y aquí finaliza el tema 10 de técnicas básicas de enfermería sobre el recién nacido.